Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes primero de julio de 2025. Estamos ya iniciando la segunda mitad de este año. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer se da a conocer por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos una reapertura gradual de las importaciones de ganado provenientes de México después de pues casi dos meses de cierre debido a la presencia del gusano barrenador. También allá en los Estados Unidos continúa el debate de la ley fiscal del presidente Donald Trump, que incluye un impuesto de 1% a las remesas. En entrevista con Fox News, el presidente Trump afirma que su gobierno está trabajando en la puesta en marcha de un permiso temporal de trabajo para migrantes de ciertas industrias. En Sinaloa, bueno, pues allá sigue la violencia. Fueron localizados 20 cuerpos, 4 de ellos colgados en un puente y el resto en el interior de una camioneta, esto en la ciudad de Culiacán. Caminos y Puentes Federales anuncia la eliminación del pago en efectivo en la mayoría de sus casetas de cobro para dar paso exclusivo al TAG y AVE. De enero a mayo de 2025, la recaudación tributaria creció 8.9% en términos reales, lo que representa el mayor incremento para un periodo similar desde 2016, son datos que da a conocer la Secretaría de Hacienda. La empresa Visa canceló todas las transacciones internacionales con las tarjetas emitidas por CI Banco, luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó señalamientos y sancionó también a otras instituciones bancarias como Vector e Intercam. La Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades por 662 millones de pesos pendientes de aclarar en la cuenta pública 2024 correspondiente al último año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ya se cumplió un mes del paro de labores que mantienen trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y la verdad es que no se tiene para cuándo se reanuden las labores. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma, o confirmó más bien, el nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El Pleno del Senado aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la ley de la Guardia Nacional, mientras que en la Cámara de Diputados y de manera expresa, sin análisis ni dictaminación en comisiones, se aprobó la reforma a la ley para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luego de que fue absuelto por las autoridades estadounidenses por diversos delitos, el exgobernador César Duarte asegura que procederá, de manera legal contra su sucesor Javier Corral. La gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García, ordena abrir una investigación sobre la vivienda que el exmandatario Diego Sinué Rodríguez renta a la empresa Seguritec en Houston, allá en Texas. La tormenta tropical Flossie evolucionó a huracán categoría 1 y, de acuerdo con el pronóstico oficial, podría intensificarse a categoría 2. Y para este martes, en el Valle de México, se pronostica cielo nublado con chubascos y lluvias fuertes en la Ciudad de México y lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad mexiquense. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los automóviles con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde, lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, porque le comentaba una noticia importante después de, pues, prácticamente 2 meses de cierre debido a la presencia del gusano barrenador. Ayer el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anuncia una reapertura gradual de las importaciones de ganado provenientes de nuestro país. Óscar, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buen día. Luego de toda restricción a la exportación hacia los Estados Unidos de ganado mexicano debido a la detección de la plaga del gusano barrenador y que se cerrara la frontera, este lunes la Embajada de Estados Unidos anunció la reapertura gradual de las mismas. El Departamento de Agricultura estadounidense dijo que se abrirán los puertos del sur para el comercio de ganado, esto luego de las inspecciones correspondientes y de descartar la presencia de dicha plaga. Cabe señalar que dichas restricciones se implementaron por 15 días a partir del 12 de mayo de 2025 para evaluar y reforzar las medidas de control. Aunque la frontera no está cerrada, la exportación de ganado está limitada. Sin embargo, las autoridades de ambos países han realizado las inspecciones correspondientes y aplicado las medidas sanitarias necesarias para evitar que se siga extendiendo dicha plaga. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos evaluará la situación para garantizar que no surjan efectos adversos y adelantar que las aperturas en los puertos fronterizos se realizarán de la siguiente manera: Douglas, Arizona, el 7 de julio, Columbus, Nuevo México, 14 de julio, Santa Teresa, Nuevo México, 21 de julio, Del Río, Texas, 18 de agosto y Laredo, Texas, el 15 de septiembre. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias, Óscar. Y bueno, pues el Consejo Mexicano de la Carne dio a conocer que por el cierre fronterizo decretado por los Estados Unidos desde el pasado 11 de mayo, se dejaron de exportar alrededor de 650 mil cabezas de ganado, lo que representa una pérdida aproximada de 700 millones de dólares. Allá en los Estados Unidos le comentaba que, bueno, pues continúa este debate a la ley fiscal del presidente Donald Trump, que incluye un impuesto de 1% a las remesas que envíen los migrantes a sus países solo cuando éstas sean en efectivo, giro postal o cheque de caja. Las transferencias vía electrónica no pagarían impuestos. Esto también lo dio a conocer ayer en la conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum. En un momento más iremos justamente con Israel Aldave, quien tiene, pues, más información al respecto, pero le comento también que el proyecto de ley que se está discutiendo allá en los Estados Unidos propone un presupuesto para sumar 3,000 nuevos agentes a la patrulla fronteriza y 10,000 al servicio de migración, además de financiar más vallas en la frontera con México. También recorta el presupuesto del seguro médico para las personas de la tercera edad, de bajos ingresos y discapacitados, así como la asistencia a veteranos de guerra. Al respecto, habló el líder de la minoría demócrata Chuck Schumer y el líder de la mayoría republicana John Thune.
Today, hoy, los republicanos del Senado deben decidir, elegir al pueblo estadounidense o doblegarse ante Donald Trump y su círculo de millonarios. Lo que estamos haciendo aquí es extender el alivio fiscal para el pueblo estadounidense. Todo esto está dirigido a los estadounidenses trabajadores y a las familias trabajadoras.
Y bueno, le comentaba que ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum celebra que este proyecto de presupuesto del gobierno de los Estados Unidos plantea reducir de 3.5 a 1% la comisión al envío de remesas, por lo que anunció que su gobierno reembolsará.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Esta tarifa a quienes se vean afectados. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
En el caso de las remesas, hay, yo diría, logros muy importantes, y ese logro es de nuestros paisanos y paisanas. Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto. Y más del 90% se envía por transferencias electrónicas. Para aquellos que envían en efectivo, el viernes de esta semana vamos a anunciar un programa especial a través de la tarjeta de Finavien para poderles reembolsar ese 1%.
Y fíjese, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues ofreció una entrevista a la cadena Fox News y ahí afirmó que su gobierno está trabajando en la puesta en marcha de un permiso temporal de trabajo para migrantes de ciertas industrias como trabajadores agrícolas o también de hotelería. Así lo dijo el presidente norteamericano.
Recientemente dijo, reduzcamos la carga con la incorporación de personas que trabajan duro como en granjas y hoteles. No me echo atrás. Lo que sí tengo es que valoro mucho a nuestros agricultores. Y cuando entramos en una granja y retiramos a personas que llevan 15 o 20 años trabajando ahí, que son buenas y que posiblemente llegaron por error. Lo que vamos a hacer es algo para los agricultores. Soy el defensor más fuerte de la inmigración que jamás haya existido, pero también soy el defensor más fuerte de los agricultores que jamás haya existido. Vamos a trabajar para que exista algún tipo de pase temporal, donde la gente pague impuestos y donde el agricultor pueda tener cierto control en lugar de que entren y se lleven a todos.
Bueno, y en el estado de Sinaloa, con la presencia de autoridades mexicanas, representantes diplomáticos y directivos internacionales, bueno, pues se firmaron los contratos que consolidan el inicio de la fase de construcción del proyecto Pacífico Mexinol, la planta de metanol verde más grande del mundo, que se desarrollará en el puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, en el norte de Sinaloa. En su participación, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, resalta que esta inversión representa una oportunidad fundamental para el crecimiento económico y la sostenibilidad de la región, y afirma que el respaldo de Estados Unidos, el Banco Mundial a través de la IFC, así como de las empresas Samsung, Techint y Grupo Maire, pues demuestra la confianza en Sinaloa. Y al respecto, bueno, pues el propio embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, bueno, pues publicó a través de sus redes sociales un mensaje en donde dice: hoy celebramos un hito del proyecto Mexinol en Sinaloa, que se convertirá en la planta de metanol de ultra bajas emisiones más grande del mundo, respaldada por 4,000 millones de dólares. Ahí, pues, lo que publica el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Y bueno, pues le comentaba también que Caminos y Puentes Federales anuncia la eliminación del pago en efectivo en la mayoría de sus casetas de cobro para dar paso al uso exclusivo del tag y AVE. El objetivo es acelerar el tránsito vehicular en las carreteras del país con el uso del dispositivo electrónico. Y bueno, información interesante, información importante que da a conocer ayer la Secretaría de Hacienda. Pues de enero a mayo de este año, la recaudación tributaria creció 8.9% en términos reales, lo que significa el mayor incremento para un periodo similar desde el año 2016. ¿Cómo cerraron los mercados financieros? Jenny Valencia, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el Banco de México informó que este lunes 30 de junio el tipo de cambio cerró la jornada en 18.83 pesos por dólar, mientras que el billete verde se ofreció a la venta en ventanilla en 19.22 pesos y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 18.75 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 0.10% al ubicarse en las 57,450.88 unidades. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, Jenny. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó la jornada, la primera jornada de la semana, con un avance de 0.63%, el Nasdaq también arriba 0.47% y el Standard & Poor's con ganancia 0.52 puntos porcentuales. En Asia, los mercados ya concluyeron operaciones, la segunda jornada, la de este martes, y terminan con resultados mixtos, lo mismo que las bolsas allá en el viejo continente, allá en Europa. El euro cotiza en 22 pesos con 8 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues hay una sorpresota en el Mundial de Clubes 2025. Al Hilal, pues, da justamente, pues, un golpe y vence 4-3 al Manchester City. Y bueno, de esta manera consigue su boleto a los cuartos de final. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, Al Hilal se une a las grandes historias en el fútbol después de dejar fuera a un equipo como el Manchester City dentro de los octavos de final del Mundial de Clubes. El marcador final fue 4-3 a favor de los árabes, mientras que para el día de hoy Monterrey buscará escribir su historia al enfrentar al Borussia Dortmund. La selección mexicana de béisbol se llevó el juego de estrellas ante los mejores extranjeros de la Liga Mexicana de Béisbol con una remontada espectacular. Mientras que en Wimbledon, la mexicana Renata Zarazúa comenzó con el pie derecho dentro del tercer Grand Slam del año, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que bueno, pues ya se cumplió un mes del paro de labores que mantienen trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, cuéntanos. Adelante, buen día.
Un placer saludarte, Juan Manuel. Ya se cumplió un mes del paro de actividades al interior del Poder Judicial de la Ciudad de México y hasta el momento todavía no hay una nueva fecha para que se lleve a cabo una mesa de negociaciones entre trabajadores y autoridades para ponerle fin a este conflicto. Los trabajadores iniciaron un paro laboral el pasado 29 de mayo y aunque las autoridades los exhortaron a regresar a sus labores para este 30 de junio, el viernes pasado rechazaron dicho llamado, por lo que este lunes inició ya la quinta semana sin actividades. La coalición de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México señaló que el paro sigue de manera indefinida, pues acusan falta de voluntad de las autoridades por mejorar las condiciones laborales, como son un aumento salarial, renovación sindical, mejores condiciones y garantías en contra de posibles represalias. De esta manera continúa sin haber procesos en materia laboral, penal, civil y administrativa. Debido al paro, se han dejado de atender a más de 844 mil personas a la semana. Además, se han dejado de recibir 252 mil promociones semanales y se han suspendido más de 1,200 audiencias al día. De estas, 450 son penales y 200 familiares. Es decir, durante el paro, más de 33,600 audiencias han dejado de realizarse en la capital del país. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y vámonos con Israel Aldave. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió pues a este golpe que dieron las autoridades de seguridad de nuestro país el fin de semana, en donde, bueno, pues se desmanteló toda una red de huachicoleo. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que no se va a encubrir a ningún funcionario o exfuncionario que esté vinculado justamente con esta red criminal de huachicol. Israel, adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en el caso del combate al huachicol se llegará hasta sus últimas consecuencias y que no se va a proteger a nadie. Aseguró que como parte de la investigación con la que se logró desarticular la red de robo de combustible más grande hasta el momento, se indaga también la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Nosotros no vamos a cubrir a nadie. Hay un delito y si hay alguien involucrado en este delito, se va a proceder. O sea, no estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto. Claro. Entonces, se van a hacer las investigaciones.
Sí.
Y ya puede informarlo el Gabinete de Seguridad desde cuándo venía operando esta red.
Por otra parte, dijo que con gusto propuso a Hugo López-Gatell, el responsable de la fallida estrategia.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery. All to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Contra la pandemia de COVID-19 como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Así lo presumió.
Claro, usted, que sí. Usted lo acaba de...
Yo lo nombré, sí, yo lo propuse.
¿A partir de cuándo?
Sin problema, lo puedo decir.
¿A partir de cuándo?
La fecha en donde él se iría, pues ya lo... no tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
El reporte.
Gracias, Israel. Y bueno, más tarde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia del sexto aniversario de la Guardia Nacional, esto en el Campo Marte. Ahí, bueno, pues la presidenta Sheinbaum afirmó que la Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando y ofrece mayores resultados con este cuerpo policial.
La Guardia Nacional no solo nació para enfrentar el crimen o para intervenir en emergencias, nació para ser la expresión viva de un Estado que protege con humanidad, que actúa con legalidad, con honestidad y que sirve con integridad y valentía a su pueblo y a su patria.
Y bueno, vámonos con Sara Pablo, porque ayer el Pleno del Senado aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, que le brinda nuevas facultades como la posibilidad de hacer tareas de investigación y también labores de inteligencia. Esta reforma fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sara, adelante con tu información. Buen día.
Con 75 votos a favor y 34 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el Pleno del Senado aprobó el dictamen de la nueva Ley de la Guardia Nacional. Define el funcionamiento de la corporación y establece su mando directo bajo la Secretaría de la Defensa Nacional. El argumento principal de la oposición fue que la militarización no es la salida a los problemas de inseguridad y violencia. Entre los puntos más relevantes de la iniciativa, se establece que la Guardia Nacional podrá realizar operaciones encubiertas y uso de identidades simuladas como parte de las tareas de investigación preventiva del delito, solicitar bajo conducción del Ministerio Público y con autorización judicial la intervención de comunicaciones privadas y geolocalización en tiempo real. El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que esta no es la vía.
La militarización es una salida falsa para escapar de la espiral de violencia y de inseguridad y no contribuye en absoluto a la construcción de la paz.
Aunque estará integrada también con personal civil de confianza para tareas técnicas y administrativas, el mando operativo y estratégico recaerá en la estructura militar. La senadora del PT, Lisette Sánchez, negó que se trate de una militarización.
El mando de la Guardia Nacional sigue siendo civil, como lo ordena el artículo 21 constitucional. A pesar de las voces que insisten en desinformar, lo cierto es que esta reforma no militariza la seguridad pública. Por el contrario, la fortalece con profesionalismo, transparencia y con respeto irrestricto a los derechos humanos.
La Guardia Nacional será la encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito federal y se establece un robusto sistema de coordinación con los organismos de inteligencia del Estado mexicano, con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información. El reporte que tengo.
Gracias, Sara, y vámonos con Raquel Flores, porque ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues anunció la construcción de 100 pozos de infiltración de lluvias este año para alimentar el manto acuífero de la Ciudad de México y aprovechar justamente el agua de las precipitaciones pluviales. Raquel, adelante con tu reporte, buen día.
La jefa de gobierno Clara Brugada puso en marcha el programa Acupuntura Hídrica para infiltrar agua al subsuelo en 100 espacios de la Ciudad de México con la finalidad de recargar y recuperar el acuífero como parte de la nueva política de gestión integral del agua. En la colonia Ampliación Emiliano Zapata en Iztapalapa, Brugada Molina afirmó que estas obras tienen como objetivo hidratar el acuífero de zonas donde históricamente se ha extraído el agua.
Vamos a intervenir en muchos puntos de la ciudad en donde podamos lograr infiltrar millones de litros de agua de lluvia. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos logrando hidratar nuestro manto acuífero. ¿Por qué? Pues porque solo nos hemos dedicado históricamente a sacar agua.
Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, ¿cómo se espera el clima para este martes después de que ayer se da a conocer que la tormenta tropical Flossie ya evolucionó a huracán categoría 1? Y de acuerdo con el pronóstico oficial, podría intensificarse incluso a categoría 2. Enrique Hernández, adelante con tu reporte. Buen día.
A las 21 horas de este lunes, tiempo del centro de México, la Comisión Nacional del Agua confirmó que Flossie evolucionó a huracán categoría número 1 en la escala Saffir-Simpson. Se localizó aproximadamente a 220 kilómetros al sur-sureste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 280 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y desplazamientos hacia el oeste-noreste a 17 kilómetros por hora. Sus bandas nubosas junto con el arrastre de humedad generan lluvias torrenciales de 150 a 250 mililitros en la costa de Guerrero y el sur de la franja costera de Michoacán, lluvias intensas de 75 a 150 mililitros en Colima, al oeste y sur de Jalisco y el norte-suroeste de Oaxaca. Mientras que los vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 100, en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70, en las costas de Oaxaca y Jalisco. El oleaje va de 5 a 6 metros de altura en Guerrero, mientras que Michoacán y Colima es de 2.5 a 3.5 de altura en Oaxaca y Chiapas, por lo que se mantiene la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo en Guerrero hasta el este de Punta San Telmo y desde el norte de Plata, Pérula, hasta Cabo Corriente, Jalisco. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, para este martes en el Valle de México se pronostica cielo nublado con chubascos y lluvias fuertes aquí en la capital de la República y lluvias fuertes a muy fuertes en el Estado de México. La temperatura mínima para la capital del país estará oscilando entre los 13 a los 15 grados y la máxima entre los 22 a los 24 grados centígrados. En este momento la temperatura ambiente aquí en la capital de la República es de 13 grados centígrados. Y bueno, pues una muy buena noticia para los fans de los Rolling Stones. Bueno, pues ha trascendido que están preparando un nuevo disco de estudio y una gira mundial para el próximo año. Y que podría incluir fechas, pues sí, en los Estados Unidos, pero también en nuestro país y algunos otros países de América Latina. Pues estaremos esperando, ¿no? Los detalles de esta gira, ojalá que sí, vengan a nuestro país. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 1 de julio de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Mientras más se le rasca las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, más claro queda que el régimen de la 4T ha creado un Big Brother que sería la envidia de cualquier novela de George Orwell. Con eso de que ahora el gobierno federal puede acceder sin pasar por un juzgado a las bases de datos privadas, su médico, su club deportivo, su tienda de autoservicio, cualquier empresa con la que tenga relación estará obligada a entregar los datos que tenga sobre usted. Por si fuera poco.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Toda esa información de inteligencia que se obtenga sobre usted podría ser usada en procesos judiciales, sin tener que cumplir reglas básicas como la autenticación o respetar la cadena de custodia. Adiós al debido proceso y la presunción de inocencia. Claro que las autoridades federales aseguran que nada de eso pasará, que se portarán bien y que no caerán en excesos, igualito como cuando prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El robo de combustible se ha reducido en un 94%, declaró López Obrador en su primer informe oficial el 1 de septiembre de 2019. Ni huachicol arriba, ni huachicol abajo, afirmó. Este 29 de junio, sin embargo, fue desmantelada una red de distribución de huachicol, y en abril se decomisó un barco en Altamira con 10 millones de litros de diésel, así como 200 contenedores y 23 tractocamiones. Sí, huachicol, arriba y abajo.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Donde también van de mal en peor es en Acapulco, o más propiamente hablando a la alcaldesa Avelina López, quien sigue negándose a entregar información sobre el uso de los 898 millones de pesos que le solicitó la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. El diputado Joaquín Vadillo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Guerrero, me dijo ayer que el municipio de Acapulco tiene más de 10 procedimientos que suman más de 2.176 millones de pesos de los periodos 2021, 2022 y 2023. Otros 1.163 millones correspondientes a la Auditoría Superior del Estado y 115 millones observados por la Auditoría Superior de la Federación. En total, los cientos de millones de pesos extraviados supuestamente se utilizarían para obra pública, que tanto requiere la ciudad tras los fenómenos naturales que la han impactado recientemente. Así que se le sigue acumulando a Avelina López las cuentas por comprobar.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que la senadora morenista Olga Sosa salió a deslindarse de la transacción por 30.5 millones de pesos realizada en 2022 a través de la casa de bolsa Vector de Alfonso Romo, y que está en el ojo del huracán por los señalamientos de lavado de dinero realizados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La legisladora tamaulipeca argumenta que se trata de una cuenta a nombre de su mamá, por lo que dichos fondos no le pertenecen, tras quejarse de que la información fue obtenida de manera fraudulenta, violando el secreto bancario. Nos señalan que Sosa, quien pretende la candidatura de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, acusa a sus detractores de querer causarle un daño político.
Trascendió en Milenio.
que con su modus operandi patentado, una tribu de lo que queda del PRD instaló un plantón frente a la sede del Instituto Electoral de la Ciudad de México que preside Patricia Avendaño, en protesta por el retiro de la dirigencia capitalina a la diputada Nora Arias para entregarla a quien ese grupo ve como gente afín a Jesús Zambrano. Tema que está a revisión, por cierto, en el Tribunal Electoral. La protesta incluyó cohetones, amenazas y cierre de las oficinas de la zona de Coapa hasta las 6 de la tarde, sin dejar entrar ni salir a nadie.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Movimiento Ciudadano tronaron contra el nuevo diplomático de la 4T, Hugo López-Gatell. Y es que en el Senado, la bancada naranja no se anduvo con rodeos al calificar de afrenta nacional y burla a las víctimas de la pandemia el nombramiento del exzar del COVID como representante de México ante la OMS. La bancada fue directo. Es inadmisible que alguien con una actuación tan cuestionada durante la emergencia sanitaria termine siendo premiado. No olvidan que México acumuló más de 800.000 muertes en exceso, miles de menores huérfanos, la mayor mortandad de personal médico y una de las peores recesiones de América Latina. El manejo criminal de la pandemia no puede traducirse en un reconocimiento diplomático, soltaron. Pero en Palacio Nacional parece que el único mérito que cuenta es la lealtad ciega.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Se ha confirmado que el gobierno de Estados Unidos canceló visas a todos los directivos de CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa y sus familiares. Ya tienen problemas para hacer frente al retiro de fondos de sus clientes.
Confidencial en el Financiero.
El morenista zacatecano Ricardo Monreal olvidó los tiempos de los destapes y de las corcholatas de hace 2 años. Ayer dijo una y otra vez que Marcelo Ebrard es de lo mejor en el equipo de Claudia Sheinbaum. A mí me parece que los mejores funcionarios de la presidenta son Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch. Y creo también con seriedad que Juan Ramón de la Fuente, a pesar de ser su primera experiencia en el servicio exterior, dijo olvidando su cargo ante la ONU. Por eso consideró que lo que opinen Alito Moreno del PRI y Jorge Romero del PAN es política, descalificación, agresión e insulto.
Los analistas comentan.
Lejos de presentar documentación, Avelina López, alcaldesa de Acapulco, prefiere no comprobar. Decir que no es facultad para auditarle es porque se quiere amparar en la justicia. Son 900 millones de pesos no comprobados y las calles de Acapulco siguen sin pavimentarse. El tema es contundente. El fondo FAIS, que debe ser destinado a zonas de alta marginación, donde más se necesita y donde hay abandono, lejos de comprobarse, de demostrar que se hizo tal cosa y se logró otra, Avelina se excusa ante la ley. Bajo una hipótesis de mejor alargamos el momento y me hago víctima. Pero no es la única auditoría que no ha atendido la alcaldesa. Al día de hoy, el diputado Joaquín Vadillo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso de Guerrero, señaló que Avelina López no ha comprobado más de 2.176 millones de pesos de los periodos 2021, 2022 y 2023, tanto de auditorías federales como estatales.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Habrá que estar muy atentos este martes 1 de julio al arribo del primero de los 20 aviones Embraer E195E2 que serán parte de la nueva flota de Mexicana de Aviación, la cual dirige Leobardo Ávila Bojórquez. La aeronave, silenciosa y de bajas emisiones, llegará desde Brasil para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y lo hará ante la compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla.
Razones en La Razón.
Nos cuentan que pese a que fueron 3 las instituciones financieras mexicanas las señaladas de narcolavado por parte del Tesoro de Estados Unidos, es hasta este momento CI Banco el único que se observa en la lona. Y es que ya un par de agencias de riesgo, Fitch y HR Ratings, degradaron la nota crediticia de ese banco, mientras que Standard & Poor's Global decidió simplemente ya no evaluarla. Lo que aumenta la incertidumbre sobre el destino de esa institución bancaria que lleva más de 40 años operando. Para acabarla, entre quienes conocen a detalle de estos asuntos, nos hacen ver que las fibras en las que CI Banco participaba también analizan ya su rompimiento con este. Apenas ayer recibió un nuevo mazazo al informarse que el procesador de pagos Visa también se puso enérgico y le cortó la corriente al parar sus operaciones internacionales. Si aún no está en la lona, Lo parece, nos dicen.
Será en 24 horas.
Ayer, la Cámara de Diputados avaló en Fast Track diversas reformas que interesan a Morena y a sus aliados, sin pasar a comisiones y sin fundamentar los dictámenes. Al inicio de la sesión, San Lázaro no tenía internet. En la primera votación dejaron pasar alrededor de 20 minutos, ante las fallas del sistema. Además, nos comentan, los líderes de Morena en la Cámara Baja van a cerrar con los medios de comunicación con barbacoa y consomé. Bien dicen, pan y circo.
Redes de poder. En Reporte Índigo.
Red de huachicoleo desmantelada el pasado fin de semana con base mayoritariamente en el Estado de México, difícilmente podría haber operado sin complicidades inconfesables, por lo que por esa vía podría venir una segunda etapa en las indagatorias, y quién sabe si en próximas detenciones. Desde bodegas y restaurantes mexiquenses, el combustible robado salía en pipas escoltadas y con documentos falsos, mientras sus líderes vivían rodeados de animales exóticos y protección oficial. Fue el secretario Omar García Harfuch quien anunció el operativo simultáneo en el Estado de México y Querétaro. La red también distribuía en Hidalgo y usaba la autopista México-Querétaro como ruta clave. Ahora la lupa está sobre las autoridades municipales que los dejaron operar. Falta saber quiénes los cubrieron, a cambio de qué y durante cuánto tiempo. Porque si esto era lo visible, lo que viene puede oler todavía más a gasolina y corrupción.
Desbalance en el Universal.
Nos comentan que hoy, al cumplirse 5 años de la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno se prepara para revisar el acuerdo, proceso que iniciará en septiembre. Sin embargo, en Washington, D.C., se da por hecho que se tratará de una renegociación del tratado. Los expertos dicen que el presidente estadounidense Donald Trump no quiere pedir al Congreso la Trade Promotion Authority, es decir, el también llamado Fast Track, a través del cual toda negociación comercial se debe aprobar sin ningún cambio por parte de los legisladores de ese país. Lo que quiere Trump es negociar sin ataduras y luego presentar al Congreso la propuesta para que se la aprueben. Algo que, de acuerdo con expertos, sería un riesgo para sus socios, México y Canadá. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 1 de julio de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Crecen ingresos tributarios 8.9% a mayo, la mejor alza en 9 años, refleja base recaudatoria sólida y administración fiscal eficiente, detalla la Secretaría de Hacienda. Es por fiscalización del SAT, dicen expertos. En más información, desacelera el crédito al consumo. El crédito al consumo otorgado por la banca comercial al sector privado aumentó 8.8% anual en términos reales durante mayo, su menor dinamismo en 31 meses. Desde octubre de 2022, según cifras del Banxico. En encuesta, temas internacionales preocupan a mexicanos, futuros del T-MEC y medidas migratorias.
Reforma.
Se asocia huachicolero con el Canelo Álvarez. Eric Daniel Zamora Delgadillo, acusado en México de ser huachicolero y en Estados Unidos de lavar dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación, es socio de la empresa Upper by Canelo Energy, una cadena de tiendas de conveniencia propiedad del boxeador mexicano. En más información, indaga Guanajuato contrato de exgobernador con Seguritec. La gobernadora panista de Guanajuato, Lidia García, ordenó abrir una investigación sobre los contratos de seguridad y la residencia que habita su antecesor Diego Sinué Rodríguez en The Goodlands en Houston, Texas, propiedad de un directivo de la empresa Seguritec que amarró convenio por 2.800 millones de pesos durante la gestión del exmandatario.
El Universal.
Gobierno pega a los homicidios, pero sigue la extorsión. De enero a mayo de 2025 se registraron 4.882 casos, 238 más que en el mismo periodo del año pasado. Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México encabezan la lista. En más información, Trump comienza persecución contra iraníes. Al menos 670 iraníes están bajo custodia del Servicio de Inmigración, mientras el gobierno alega razones de seguridad nacional. Abogados, activistas y jueces denuncian una cacería con motivos geopolíticos y racistas.
La jornada.
Abre hoy Trump en Florida, cárcel para migrantes. El Alcatraz de los Caimanes está en zona de pantanos. Es un centro aislado de máxima seguridad y entorno peligroso, define la Casa Blanca. Crece oposición a las redadas. Dejan campos y negocios sin mano de obra ni clientes. Pueblos cancelan festejos del Día de la Independencia por temor a deportaciones.
Milenio.
Reembolsarán a migrantes el impuesto de 1% a las remesas. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la medida con el uso de la tarjeta Paisano.
Excelsior.
Nace nuevo andamiaje para combate criminal. Congreso avala estructura legal con las reformas sobre la Guardia Nacional, seguridad, inteligencia, búsqueda de desaparecidos y antilavado. El gobierno adquiere armas contra la delincuencia. También encontramos, investigan nexos con funcionarios. El gabinete de seguridad encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, continúa con las indagatorias sobre la red de robo de combustible desmantelada el domingo.
El Economista.
Gobierno aprieta el gasto público, bajó 5.3% anual en enero-mayo, busca alcanzar la meta en consolidación fiscal. También destaca, Visa suspende tarjetas para operaciones de Cibanco internacionales. La intervención gerencial temporal de los bancos involucrados en las acusaciones desde Estados Unidos fue para preservar el sistema financiero, señala la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La Razón.
Lluvias azotan a la Ciudad de México, cae mayor volumen en 57 años y es apenas el inicio. Junio con registro histórico, advierten sobre mes atípico al empezar la temporada de precipitaciones que termina hasta octubre. También destaca, repudian que López-Gatell vaya a la Organización Mundial de la Salud. Oposición rechaza nombramiento, acusa a MC que hizo manejo criminal de la pandemia. Se le busca proteger de acciones de justicia, aquí señala el PRI.
24 horas.
Revela Auditoría Superior de la Federación, hay 662 millones de pesos por aclarar. Señaló que el gobierno federal, las entidades y municipios deben esclarecer el destino de los recursos como parte de la cuenta pública 2024, correspondiente al último año de la administración del expresidente López Obrador. En más información, Presidencia revisará bloqueo auditoría en Birmex. Claudia Sheinbaum señaló que indagarán cuándo se impidió el paso para la fiscalización. La empresa pagó el año pasado 3.6 millones de pesos para transparentar la construcción y almacenamiento de la megafarmacia.
El Sol de México.
México devolverá 1% a remesas en efectivo. Las transferencias electrónicas no pagarán. Claudia Sheinbaum considera un logro muy importante que Estados Unidos bajara impuesto a envíos. En otra información, llaman al 911 por auto abandonado y dejan explosivos. Dos explosivos, presumen granadas de fragmentación, estallaron la mañana de lunes mientras peritos policías estatales y municipales realizaban diligencias en torno al hallazgo de restos humanos en un vehículo con reporte de robo en un camino de terracería del municipio de Coronango, Puebla. Dos agentes resultaron heridos.
La prensa.
Ciudad Esponja realizará gobierno capitalino 100 obras que permitan infiltración de agua de lluvia a los mantos acuíferos.
La crónica de hoy.
No encubriré a nadie, dice Sheinbaum, sobre red de huachicol. La presidenta aseguró que si hay funcionarios involucrados en este delito, se va a proceder. Llegaremos al fondo, dice.
El Heraldo de México.
Indagan a funcionarios coludidos en huachicol. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no habrá protección para algún servidor público involucrado en este esquema delictivo.
Esto...
en buenas manos. No importa si el elegido es Guillermo Ochoa, Ángel Malagón o Raúl Rangel, la portería de la selección nacional estará bien protegida en el Mundial 2026, asegura el exguardameta Robert Dante Siboldi.
Radioformula.com.mx.
CURP Biométrica ya es oficial. Diputados aprueban iniciativa sobre el nuevo documento.
Expansión.mx.
SAT reporta más de 6.8 millones de avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera por actividades vulnerables.
Infobae.com.
El pool deslinda a El Mencho del ataque contra Ciro Gómez Leyva en carta escrita desde prisión. El documento firmado y con huellas dactilares contiene declaraciones en las que Pedro Francisco Gómez Jaramillo afirma no tener un agravio personal contra el periodista. Además, huracán Flossy categoría 1, el ciclón se fortalece y avanza hacia costas de Colima y Michoacán.
Reporteindigo.com.
De forma express, diputados aprueban en lo particular leyes en materia de búsqueda de personas desaparecidas.
Político.mx.
Sepultan a la COFESE. Diputados aprueban ley de competencia económica.
AgenciaEFE.com.
Donald Trump firma un memorando para endurecer la política estadounidense en Cuba y una orden ejecutiva para eliminar las sanciones en contra de Siria. En más información, Elon Musk le advierte a los legisladores que perderán sus primarias si apoyan el proyecto fiscal de Trump.
Forbes.com.mx.
Siete de cada 10 mexicanos que nacen en la pobreza no superan su condición, según informe del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Indica que urge diseñar una política pública centrada en promover la movilidad social mediante la igualdad de oportunidades.
El País.
Santos Cerdán encarcelado por corrupción. El juez acusa al exsecretario de organización del PSOE de cohecho y tráfico de influencias.
The Washington Post.
El Senado aún vota sobre enmiendas mientras líderes republicanos intentan reforzar el apoyo al proyecto de ley de Trump.
The New York Times.
Elon Musk promete un nuevo partido si se aprueba el proyecto de ley republicano.
The Wall Street Journal.
Los inversores esperan los comentarios de Jerome Powell y la votación sobre el megaproyecto de ley. Los futuros de acciones cayeron levemente y el presidente de la Reserva Federal tiene previsto hablar en un foro de bancos centrales en Portugal.
Financial Times.
Estados Unidos reduce su enfoque comercial para asegurar acuerdos antes de la fecha límite arancelaria de Trump. La pausa de 90 días del presidente sobre los gravámenes recíprocos expira el 9 de julio. Y en la prensa de los estados, el Imparcial de Sonora reabre Estados Unidos frontera a ganado. Inician con Sonora y Chihuahua. El resto de las estaciones cuarentenarias serán de forma paulatina. Y en el debate de Culiacán, Estados Unidos, Italia, Corea y México consolidan el inicio del proyecto Pacífico Mexinol en Sinaloa, la planta de metanol verde más grande del mundo. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que Equinox Gold invertirá 318 millones de dólares en Guerrero para continuar con los trabajos en su mina Los Filos, ubicada en el municipio de Eduardo Neri. Esta nueva etapa contempla una inversión significativa que incluye aproximadamente 318 millones de dólares para la construcción de una planta de molienda y lixiviación por carbón, señaló Armando Ortega, vicepresidente de operaciones de Equinox Gold Los Filos. Así que bueno, pues importante este anuncio, una inversión de 318 millones de dólares para el estado de Guerrero de parte de Equinox Gold. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 26 minutos. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos. Vamos a la información. Iniciamos en la zona poniente de la capital, donde continúan laborando servicios de emergencia sobre la lateral de Río San Joaquín, a la altura del ferrocarril de Cuernavaca, con dirección hacia el poniente, por un percance vehicular. Esto genera bastantes conflictos vehiculares en este punto de la capital. Considérelo, anticipe su salida. En la zona centro de la ciudad continúa algún avance sobre Doctor Río Loza, para quien deja atrás el eje poniente y se dirige hacia el eje central. Su continuación, Fray Servando Teresa de Mier, mismas condiciones hasta el circuito interior. En la zona oriente de la capital incrementa notablemente ya el número de vehículos que circulan sobre la calzada Ermita y Iztapalapa, para quien deja atrás el eje 6 sur y se dirige hacia el anillo periférico. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 10 horas se llevará a cabo una marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo hacia la avenida Universidad en el número 1200. Estamos pendientes al desarrollo de sus actividades y la afectación vehicular de las importantes arterias vehiculares en la capital. Por el momento, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Aprovecho rápidamente para pues saludar a nuestro auditorio que nos sigue a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Muy activos desde temprano. Saludos a Dora Sainz, ella nos escribe desde Denver, allá en Colorado. Brenda Baltazar, y bueno, pues nos informa que por fin está lloviendo allá en Monterrey. Víctor Conde también, pues un fuerte abrazo. Mireya Romero, Luz Núñez y Cristóbal López, quienes, bueno, pues, también se está haciendo presente Jacqueline M. Pues muchos saludos y gracias por estar pendientes y seguirnos a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Y bueno, ayer allá en la Cámara de Diputados se aprobaron varias iniciativas, varias reformas. Entre ellas, bueno, pues la reforma que tiene que ver en materia de desapariciones forzadas y también las reformas a las leyes de competencia económica y de las entidades paraestatales para crear la Comisión Nacional Antimonopolio. Y en comisiones, bueno, pues también palomearon varias cosas, entre ellas la reforma a la ley para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y quien estuvo justamente pendiente de esta sesión allá en el Congreso, allá en la Cámara de Diputados, fue Maru Rojas, quien tiene pues más detalles de esta información. Maru, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, pues sí, sesión maratónica que concluyó hace más de 5 horas, casi 2:00 a.m. ya de este martes, para aprobar reformas a 4 leyes que, así como intactas, dejó el Senado de la República de lo que recibió del Ejecutivo. Así, sin pasar por comisiones, se dispensaron todos los trámites para aprobar, eso sí, con absurdas e interminables reservas, que nomás por el lucimiento en tribuna, reservas que eran retiradas por los mismos oradores que tenían la línea en todos los partidos de no ser aprobadas porque ya no da tiempo de que regresen al Senado para su corrección. Así, para no alargarme con los números, votos más, votos menos, Morena y aliados a favor, PAN y Movimiento Ciudadano hoy en abstención, PRI en las 4 votaciones, la bancada completa en contra de la reforma para mayores sanciones en delitos con recursos de procedencia ilícita o la conocida como lavado de dinero, que los panistas pusieron el ejemplo de Vector, Casa de Bolsa, de CI Banco y el presunto lavado de dinero de Alfonso Romo, de la reforma para mayores sanciones en desaparición forzada, so pretexto de encontrar más rápido a las víctimas, crear una CURP con datos biométricos. Y ya entrada la madrugada de este martes, el último clavo al ataúd de un organismo autónomo como la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, ahora transforma la Facultad de Vigilancia Antimonopólica en manos de la Secretaría de Hacienda, que no solo será juez y parte como en las otras acciones antes autónomas de transparencia. Ahora se endurecen al máximo las sanciones en todos los ámbitos del comercio. Ya no es competencia, es regulación estricta, dijo el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar.
Y ahora serán regulados con mayor fuerza los mercados de telefonía fija para que los servicios se abaraten. Habrá una regulación y una sanción mayor a las empresas que controlan la distribución y la fabricación de medicamentos, a los que tienen el control del cemento, aquellos que tienen el acopio y la comercialización de los alimentos.
En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Y bueno, vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque un juez federal canceló la audiencia en la que se pretendía sentenciar a través de un procedimiento abreviado a tres presuntos integrantes de la célula criminal que participó en el atentado contra nuestro compañero Ciro Gómez Leiva de Grupo Fórmula. Juan Antonio, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La audiencia programada para este lunes en el caso del periodista Ciro Gómez Leiva, en donde tres implicados iban a solicitar el procedimiento abreviado, fue pospuesta para el 18 de agosto, fecha en que iniciará la etapa intermedia en contra de dichos acusados. Lo anterior debido a que no hubo un acuerdo por parte de los indiciados Juan Antonio, Israel y Héctor Azael con sus representantes legales. El abogado del periodista Ciro Gómez Leiva, Javier Esquinca, señaló.
Los imputados tienen ciertas diferencias con su abogado defensor, incluso uno de los tres lo revocó en audiencia. Dadas las circunstancias, por el momento, Fiscalía solicitó la cancelación del procedimiento abreviado. Hay que recordar que es una facultad discrecional de Fiscalía autorizar o no un procedimiento abreviado. La asesoría jurídica no se opuso, estamos de acuerdo con que se haya cancelado y con que se continúe con la secuela procesal.
Por su parte, el representante legal de los tres acusados, David Hernández, explicó lo que sucedió en la diligencia.
En este caso, ellos consideran que deberían tener una segunda opinión acerca de los que les estoy manifestando. Es un derecho que ellos tienen, No me revocaron como tal, pero me dicen que van a checar una segunda opinión porque hay otros abogados, en este caso los nuevos abogados de Hazael, que les han manifestado que podrían obtener una situación diversa si pelean.
Cabe señalar que las audiencias en el caso de Ciro Gómez Leiva continuarán para este 1 y 2 de julio. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues nos preguntan a través de este chat en YouTube que pues si hay noticias sobre la reapertura de tribunales en la Ciudad de México. Jorge Arturo Flores Salinas, bueno, lamentablemente no, todavía no, hay pues todavía una fecha tentativa para que puedan reiniciar labores. Ya se cumplió un mes de este paro laboral que mantienen trabajadores del Poder Judicial aquí en la capital de la República, y aunque bueno, pues las autoridades habían exhortado desde la semana pasada a los trabajadores a que regresaran ya y reanudaran labores a partir de ayer, bueno, pues no, dicen los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad que no, que ellos van a seguir en paro de manera indefinida, y están acusando a las autoridades pues de falta de voluntad por no querer mejorar sus situaciones y sus condiciones laborales. Y al respecto, fíjese, el Colegio Nacional de Voces Jurídicas por México hizo un llamado a las autoridades capitalinas para resolver el conflicto laboral que desde hace un mes mantiene en paro al Poder Judicial de la Ciudad de México. Advierten que por no atender las demandas de los trabajadores, pues ya se ha generado un acumulamiento de litigios que tomará meses resolver. Los más afectados, dice el Colegio Nacional de Voces Jurídicas de México, los más afectados son los ciudadanos que buscan justicia, pero también los abogados, quienes después de este paro se han quedado sin ingresos. Dicen los representantes de este Colegio Nacional de Voces Jurídicas de México, el hecho de que se retrasen los asuntos en juzgados una semana, bueno, pues para nosotros en una audiencia significa una espera de un mes a mes y medio, fíjese nada más. Con este retraso y la carga de trabajo que tendrán los empleados al regresar, nos tardará prácticamente de 4 a 5 meses más, y nuestros clientes necesitan justicia. Eso es lo que dice, repito, el Colegio Nacional de Voces Jurídicas por México, quien hace este llamado a las autoridades capitalinas a que ya resuelvan de una vez por todas este paro laboral y los trabajadores del Poder Judicial regresen a sus labores. Y bueno, ayer le voy a presentar parte de una charla que sostuvo ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la mañana Ciro Gómez Leiva. Platicó con César Duarte. Él dijo que bueno, pues él, después de que las autoridades estadounidenses lo absolvieron por diversos delitos, bueno, pues va a proceder contra su sucesor Javier Corral. Parte, repito, de lo que platicó ayer Ciro Gómez Leiva con el ex gobernador César Duarte.
La fuerza de esta decisión de las cortes norteamericanas vienen a exhibir una práctica en la que, por desgracia, el hoy prófugo de la justicia, Javier Corral, siendo gobernador, señaló en las autoridades norteamericanas una denuncia en la que yo había sustraído 25 millones de dólares, los había llevado a los Estados Unidos, había comprado 50 propiedades y, por si fuera poco, para aderezar su perversidad, que era de programas de cáncer infantil, es decir, que me llevé 25 millones de dólares de los programas de cáncer infantil para comprar propiedades y riqueza en los Estados Unidos. Por fortuna, la justicia en los Estados Unidos funciona. Hay una investigación muy robusta en la cual las agencias investigadoras no solo me investigaron a mí, investigaron a mi familia completa, a mis hermanos que viven algunos en Estados Unidos. En todos los medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos, el gobernador daba entrevistas acusando con una seriedad que hasta parecía de verdad y que hoy lo exhibe de cuerpo entero. ¿Por qué lo exhibe de cuerpo entero y por qué la importancia de este fallo de la Corte norteamericana? Porque deja en evidencia que con una ligereza e irresponsabilidad fue a señalarme de corrupción. No encontraron más que una sola propiedad que tiene mi familia, mi esposa, su servidor, desde hace muchos años, que aún se está pagando un crédito, que la compramos por una emergencia médica de la familia y requeríamos un espacio para atender ahí.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó ayer por la mañana en su espacio aquí en Grupo Fórmula Ciro Gómez Leyva con el ex gobernador César Duarte. Advierte que va a proceder legalmente contra su sucesor Javier Corral. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues sorpresota, ¿no? La que da ayer el club árabe Al Hilal, en el Mundial de Clubes 2025 vence 4-3 al Manchester City. Y de esta manera, bueno, pues los árabes consiguen su boleto a los cuartos de final de este torneo. Te saludo, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, continúa la actividad de los octavos de final del Mundial de Clubes. Como bien destacas, Al Hilal derrotó 4-3 a Manchester City durante los 90 minutos. Terminó en empate a 2 y para los tiempos extras apareció Marcos Leonardo para marcar el gol del triunfo a la escuadra árabe, que es sorpresivo, pero también es una realidad que Al Hilal cuenta con figuras como Joao Cancelo, que anteriormente jugaba con Manchester City, Rubén Neves, Koulibaly, además de Renan Lodi. Mientras que es fracaso evidentemente para el equipo de Inglaterra por el poderío financiero que con el que cuentan, el poderío deportivo y bueno, por todo lo que ha ganado en los últimos años. Un dato que me parece interesante es que Al Hilal se convierte en el primer equipo asiático que derrota a un rival europeo en un torneo oficial, y por otra parte Fluminense terminó venciendo 2-0 a Inter Milán. De esta manera Fluminense y Al Hilal se medirán dentro de los cuartos de final, y para el día de hoy Real Madrid se mide con Juventus a la 1:00 p.m, mientras que a las 7:00 p.m, Borussia Dortmund enfrentará al Monterrey. Vamos a escuchar lo que dijo Domenech Torrent, entrenador de Rayados.
Con ilusión, al final yo creo que tiene más presión, entre comillas, el Borussia Dortmund, que es un equipo europeo top, de los 10 top que hay en Europa, y nosotros que venimos mucha ilusión y es afrontarlo con normalidad. Somos 11-11. Esto es fútbol, pueden pasar muchas cosas. Sí que en el papel todo el mundo pondría como favorito normal por currículum a Borussia Dortmund. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es fútbol, sabemos que es muy complicado, lo sabemos, pero vamos a ir paso a paso. Son cuatro tiempos, siempre digo que son cuatro tiempos de 25 minutos para mí, cuando juegas con nuestros equipos, y vamos a ver qué pasan los primeros 25, qué pasan los segundos 25, y así es lo que haremos.
Así también se pronunció José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, en torno al juego ante los alemanes.
Contentos hasta ahora, no satisfechos porque queremos más, pero la verdad es que Sergio ha resultado lo que ya nos imaginábamos. Un profesional de la mañana a la noche, en cada segundo de su vida, en cada aspecto de su persona, que además contagia, que además lidera, que quiere más. Entonces, son elementos que nosotros evaluamos en su momento.
Parte de lo que comentaron tanto Domenech Torrent, entrenador de Rayados, y José Antonio Noriega con Fórmula Deportes, Juan.
Sí, así es. Oye, estaba viendo declaraciones que también hace el director técnico del Borussia Dortmund y dice, bueno, pues esperamos a un Monterrey muy fuerte, muy bueno tácticamente, es un equipo bien estructurado, y hace referencia a Sergio Ramos y dice, es un superestrella y no solo él, todos los jugadores que han estado tanto tiempo en activo. Hay varios ahora mismo, se demuestra su mentalidad, son ganadores y quieren ganar cada partido. Así que bueno, pues no están nada confiados, ¿no?, en el Borussia.
Y hay que tomar en cuenta que justamente estos jugadores ya tuvieron ese roce europeo, tomando en cuenta que ya bien lo señalabas, el caso de Sergio Ramos, también del de Sergio Canales, Oliver Torres, Lucas Ocampo, por mencionar algunos jugadores. Sí. Así es que Rayados tiene armas con las cuales le puede competir a Borussia Dortmund el día de hoy a las 7 de la noche en Atlanta.
¿Y cuál es tu pronóstico, Beto?
Yo creo que va a pasar Rayados, me parece que tiene grandes condiciones para poderle complicar al equipo de Borussia Dortmund. Lo vimos el día de ayer con Al Hilal, le daban pocas esperanzas para poder eliminar a Manchester City, y vaya que termina siendo un gran resultado. Así es que Monterrey, me parece, insisto, que tiene condiciones para poder eliminar al Borussia Dortmund. En el tema de la selección mexicana, continúa trabajando en Santa Clara, California, en unas canchas cercanas a lo que es el estadio de los 49 de San Francisco de la NFL, donde el tricolor enfrentará a la selección de Honduras en las semifinales de la Copa Oro. De los 4 partidos, los delanteros de la selección mexicana solamente han marcado un gol, y fue Raúl Jiménez. Santiago Jiménez lo ha intentado, sin embargo, no puede anotar, y eso fue lo que comentó el delantero del Milán.
No, la verdad no nos preocupa, porque tanto Raúl como Cepu, como yo, como Vega, como los de ataque, sabemos que el que le toque hacer el gol lo va a hacer, y vamos a celebrar de la misma manera. Al final, en la selección, pues todos optamos por el mismo país, todos nos agarramos de la mano y vamos juntos para el objetivo, que lo más importante es ganar.
Parte de lo que ha comentado Santiago Jiménez, delantero de la selección mexicana, el día de hoy habrá conferencia de prensa con Javier Aguirre, además de Johan Vázquez, y posteriormente se realizará el reconocimiento de cancha. En el fútbol de estufa, se hizo oficial la salida de Salomón Rondón de Pachuca al Real Oviedo de España, mientras que Cristian El Chicote Calderón fue cedido a Necaxa por parte de América. El acuerdo es por un año con opción a compra. Así también tenemos más información de última hora, porque Aaron Ramsey ya se encuentra en la Ciudad de México para hacer exámenes físicos y ser presentado con el equipo de Pumas. Así es que se avecina un nuevo refuerzo para la escuadra universitaria de categoría internacional. El galés ha jugado en este caso con la Juventus, además con Arsenal. Y en la Liga Mexicana de Béisbol se llevó a cabo el Juego de Estrellas en el estadio Alfredo Harpelú, donde la selección mexicana derrotó 4-3 a los mejores extranjeros de la LMB, una gran remontada que termina haciendo justamente la novena azteca, después de ir abajo en el marcador por 3-0. En la sexta entrada apareció Art Charles con un cuadrangular de 2 carreras, mientras que en el séptimo capítulo Víctor Mendoza lo empató y Jesús Favela terminó conectando un sencillo para que Jason Atondo anotara y así consumar el triunfo de la selección mexicana. El partido se debió haber disputado el día domingo, sin embargo la lluvia provocó el juego se disputará el día lunes. Destacar que Art Charles fue nombrado el MVP del Juego de Estrellas jugando con la selección mexicana, así también se llevó el derby de home runs, y eso fue lo que comentó.
Para ganar los dos y representar mi familia en esta manera es todo, y para mi padres llegar aquí y verme en estos momentos también es muy especial. Y Antes, saliendo esta mañana a casa en California, es, hey, disfrutar, ellos me dio disfrutar este juego y ganar el MVP también. Y estoy aquí con el trofeo.
Parte de lo que comentó Art Charles, que es nacido en suelo americano, pero de madre mexicana, ahora la próxima edición del Juego de Estrellas de la LMB se realizará en casa de los Sultanes de Monterrey. Dentro de Wimbledon, en la categoría individual femenil, la mexicana Renata Zarazúa venció a la belga Janina Wickmayer por 6-0 y 6-3. Es el primer triunfo de una tenista de nuestro país en singles de mujeres desde 1995 con Angélica Gabaldón, mientras que en la categoría individual masculina, el español Carlos Alcaraz venció al italiano Fabio Fognini por 7-5, 6-7, 7-5, 2-6 y 6-1. Y en la Fórmula 1, Red Bull Marco, asesor de Red Bull, se mostró pesimista después del desarrollo de la temporada que está teniendo justamente el equipo austriaco, donde Max Verstappen es tercero de la tabla de pilotos con 155 unidades, pero muy lejos del líder Oscar Piastri, que tiene 216, Juan.
Sí, no, ya el tema de constructores está pues más que perdido, ¿no? Para Red Bull. Y bueno, pues dicen, vamos a hacer mejoras en nuestros monoplazas, ¿no? Para las próximas carreras, pero pues no creo que le alcance, ¿no? A Max Verstappen para poder remontar y llevarse pues un campeonato más. Habrá que ver, ¿no?, el papel que juega en el próximo fin de semana en Silverstone, allá en la Gran Bretaña.
De acuerdo, y que también Christian Horner ya prácticamente está resignado a perder este título justamente de la categoría,
sí,
de equipos en este caso, y también lo del tema de Max Verstappen, que está muy lejos ya de lo que es el líder Oscar Piastri, que insisto, Verstappen tiene 155 y Piastri 216.
Perfecto, Beto, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas, la información de negocios y finanzas.
El Parque Temático Xcaret anunció el inicio de la expansión del Hotel Xcaret México, ubicado en la Riviera Maya. La empresa mexicana señaló que el día que comenzó el proyecto se hizo una inversión adicional de $700 millones, por lo que contará con una inversión total de $1,070 millones. La fabricante de chips NVIDIA ha vendido más de 1,000 millones de acciones de la compañía en los últimos 12 meses. La empresa estadounidense se ha mantenido en el ojo de los inversionistas ante la escalada de interés por los productos potenciados por inteligencia artificial. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señaló que para mejorar la calidad de vida de los hogares mexicanos se requiere generar empleos bien remunerados. La organización señaló que aunque el salario mínimo incrementó, el mismo beneficio pudo haber incidido en la precarización del mercado laboral. La empresa de servicios financieros Actinver destacó que en sus 30 años de existencia ha gestionado más de $300 mil millones en fondos de inversión. La compañía mexicana indicó que se posiciona como una de las 10 operadoras de fondos de inversión más importantes. La agencia de comunicación Avas México reafirmó su compromiso con la diversidad, equidad e inclusión, diseñando un modelo para promover una cultura organizacional libre de prejuicios.
Gracias, Itzel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Orestis.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.